Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, nos vamos a meter de lleno en el mundo de los datos.
Un mundo fascinante.
Totalmente. Y vamos a usar material de AprenderDB para, para desentrañar un tema que suena técnico, pero es clave. La normalización de bases de datos relacionales.
Uf, sí. Suena intimidante a veces, ¿no? Pero la idea de fondo es bastante, bastante lógica.
Exacto. Pensemos en un armario, pero uno de esos que dan miedo. Ropa tirada, cosas repetidas por todos lados, un caos encontrar algo.
Ajá.
Bueno, nuestra misión hoy es entender cómo usar un método, esto de la normalización, para, para ordenar ese armario de datos. Queremos que la info sea confiable, fácil de usar y sin esas repeticiones molestas.
Exactamente. Y ojo, que no es solo por tenerlo ordenadito, ¿eh? La normalización es fundamental. Es como poner buenos cimientos en una casa.
Claro.
Se trata de asegurar que la información sea correcta, que sea consistente. Sin esto, los sistemas que dependen de esos datos, pueden empezar a fallar de maneras raras.
Ok, entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es exactamente esta normalización?
Mira, en esencia es un proceso, un método, digamos, paso a paso.
¿Para diseñar?
Sí, para diseñar la estructura de la base de datos. El objetivo principal es reducir la repetición innecesaria de información, eso que llamamos redundancia.
Ajá, los datos duplicados por todos lados.
Eso mismo. Y al mismo tiempo, mejorar la integridad de los datos, o sea, que sean exactos, consistentes, fiables.
¿Y si no lo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo?
Uf, varios problemas serios. Se los conoce como anomalías. Y hay, digamos, tres tipos principales que son los que sí o sí queremos evitar.
Anomalías. Suena mal. A ver, ¿cuáles son?
Bueno, primero están las anomalías de inserción. Imagínate esto. Querés registrar un curso nuevo. No sé. Física cuántica.
Dale.
Pero el sistema no te deja porque todavía no hay ningún alumno anotado. ¿Tiene sentido?
No, para nada. Debería poder crear el curso y después se anotarán.
Exacto. Esa es una anomalía de inserción. Te limita cómo puedes meter datos nuevos, aunque lógicamente no debería haber problema.
Entiendo. La segunda.
Las anomalías de actualización. Estas son. Un clásico. Pensá que tenés que cambiar el nombre de un profesor. Un cambio simple, ¿no?
Sí.
Pero si el nombre de ese profesor está copiado en, no sé, 50 lugares distintos, una vez por cada materia o alumno relacionado.
Uf, tenés que ir a cambiarlo 50 veces.
Exacto. Y es súper fácil meter la pata. Te olvidas de uno, dejas el nombre viejo en algún lado y listo, ya tenés datos inconsistentes. Un lío.
Ya veo. Un trabajito de locos y propenso a errores. ¿Y la tercera?
Y la tercera son las anomalías de eliminación. Estas pasan cuando, al borrar un registro, te llevas puesto sin querer otra información importante que no estaba en ningún otro lado.
¿Cómo sería eso?
Por ejemplo, imagina que borras al último estudiante que estaba inscrito en un curso particular.
Ok.
Y resulta que la única copia del nombre del curso, o sus créditos, o quién lo daba, estaba justo en esa fila del estudiante que borraste.
¡Chao! Perdiste toda la info del curso.
Tal cual. ¡Pum! Desapareció. Borrar una cosa te hizo perder otra relacionada que quizás querías conservar.
Entendido. O sea, resumiendo, un mal diseño nos puede llevar a no poder guardar datos que necesitamos, a tener que hacer el mismo cambio mil veces con riesgo de error o a perder información clave por accidente.
Exactamente.
Volviendo al armario, es como no poder guardar la camisa nueva si no tengo los pantalones que hacen juego.
Ajá.
Tener que cambiar la etiqueta de azul en 5 cajones si la prenda se destiñe.
Muy buena analogía.
O tirar toda la caja de zapatos porque me deshice de un par. Necesitamos orden urgente.
Tal cual. Y para conseguir ese orden, hay un concepto que es, es la piedra angular de todo esto. Las dependencias funcionales.
¿Dependencias funcionales? Suena un poco formal.
Suena formal, pero la idea es bastante intuitiva. Vas a ver. Una dependencia funcional existe cuando si vos conoces el valor de un dato o un conjunto de datos, podés saber sin ninguna duda el valor de otro dato.
A ver.
Lo escribimos así como A flechita B, A arroba B, y se lee A determina funcionalmente a B. A es el que manda, el determinante, y B es el que depende.
A ver si lo entiendo con ejemplos de la vida real. Sería como decir que mi número de DNI o RUT determina mi nombre completo. Si sabes mi número, sabes quién soy.
Perfecto. Ese es un ejemplo clarísimo. ID de persona, nombre completo. No hay dos personas con el mismo ID y nombres distintos.
O, no sé, en un supermercado. El código de barras de un producto te dice sí o sí cuál es el producto y cuánto cuesta. Código barras, nombre producto, precio.
Exacto. Otro ejemplo buenísimo.
O el ISBN de un libro. Si tengo el ISBN, sé el título y el autor, seguro. ISBN, título, autor.
Tal cual. Es como una función matemática, ¿viste? F de A igual a B. Si conoces A, conoces B. Identificar bien estas relaciones de si sé esto, sé aquello, dentro de nuestros datos es el primer paso. Es fundamental.
Es como entender qué ropa va junta o qué tipo de cosa es antes de empezar a doblar y guardar en el armario.
Exactamente. Una vez que tenemos claras estas dependencias, ahí sí podemos empezar a aplicar las reglas de normalización.
¡Buenísimo! Hablemos de esas reglas entonces. Se llaman formas normales, ¿no? Como niveles de organización. ¿Cuál es el primer escalón?
El primer paso es llegar a la primera forma normal, o 1NF. La regla acá es bastante directa, en realidad.
¿Sí?
Sí. Dice que cada celda, o sea, cada cruce de fila y columna en tu tabla, tiene que tener un solo valor. Un valor atómico, indivisible.
Atómico. O sea, que no se puede romper en partes más chicas con significado propio.
Eso mismo. Nada de listas, ni conjuntos de valores, ni varios teléfonos o varios autores metidos en la misma celda. Una celda, un valor simple.
Como la regla del armario. Una percha, una prenda. O un cajón. Un solo tipo de cosa. ¿Y qué pasa si no cumplimos esto? ¿Qué lío se arma?
Imagínate una tabla de clientes donde en la columna teléfonos guardas algo como 555-1234, 555-5678, todo junto.
Sí, lo he visto.
O en cursos tomados pones Matemática 1, Intro a DB, Algoritmos. ¿Cómo haces después para buscar fácil a todos los clientes que tienen justo el teléfono 555-5678?
Complicado. Tendrías que buscar dentro del texto.
Claro. O cómo contás cuántos tomaron intro ADB. O si querés agregar un tercer teléfono. O borrar solo uno de los cursos. Se vuelve un manejo de datos muy engorroso y propenso a errores.
Ya veo el problema. Es súper impráctico. Entonces, la solución para una NF es...
dividir eso.
Exacto. La solución es separar. En el caso de los teléfonos, por ejemplo, crearías una tabla aparte, quizás teléfonos cliente.
Ajá.
Donde cada número de teléfono tiene su propia fila, con el ID del cliente al que pertenece. Lo mismo para los cursos. Crearías una tabla inscripciones o algo así. Cliente ID, curso ID.
Claro. Así garantizas que cada celda en tus tablas tiene un único valor. Es el nivel básico de organización, el primer paso para limpiar el desorden.
Ok, primer nivel superado. Valores únicos por celda. Checklist. ¿Qué sigue? Me imagino que la...
segunda forma normal.
Correcto. La segunda forma normal, o 2NF. Para poder estar en 2NF, una tabla primero tiene que cumplir sí o sí con 1NF. Es acumulativo.
Bien.
Y la regla adicional de la 2NF se centra sobre todo en tablas que tienen una clave primaria compuesta.
Compuesta. O sea que necesitas más de una columna para identificar una fila de forma única.
Exacto. Como en el ejemplo que dabas antes, estudiante ID plus curso ID para identificar una inscripción específica. Esa combinación es la clave primaria compuesta.
Entiendo. ¿Y qué dice la 2NF sobre eso? La 2NF dice, todos los atributos que no son parte de esa clave primaria compuesta, los atributos normales, digamos, deben depender funcionalmente de la totalidad de la clave compuesta. No solo de una parte.
A ver. Depender de toda la clave, no de un pedacito.
Eso. Dicho de otra forma, no queremos información en la tabla que solo dependa de la mitad de la identificación. Que no haya dependencias parciales.
Suena un poco abstracto todavía. ¿Podemos volver al armario? ¿O al ejemplo de estudiantes y cursos?
Dale, perfecto. Imagínate que después de aplicar 1NF, tenemos una tabla inscripciones, así. Estudiante ID, parte de la clave. curso ID, parte de la clave, nombre estudiante, nombre curso, créditos curso.
Ok, la clave es estudiante ID, curso ID.
Exacto. Ahora fíjate, nombre estudiante, ¿de quién depende realmente?
Del estudiante ID, nada más.
Correcto. Depende solo de una parte de la clave primaria compuesta.
Ah, ya veo. Y nombre curso y créditos curso.
Esos dependen solo del curso ID, la otra parte de la clave.
Claro. Ahí están las dependencias parciales. Estamos repitiendo el nombre del estudiante y la info del curso en cada inscripción.
Exactamente. Eso es lo que la 2NF busca eliminar, porque genera redundancia y los problemas que ya vimos.
Y la solución 2NF es, ¿adivino? Separar de nuevo.
¡Bingo! Separar de nuevo. Crearíamos una tabla estudiantes, con estudiante ID, clave primaria y nombre estudiante.
Bien.
Otra tabla cursos, con curso ID, clave primaria, nombre curso y créditos curso.
Lógico.
Y la tabla inscripciones quedaría solo con estudiante ID, clave foránea y parte de la clave primaria de inscripciones, curso ID, clave foránea y la otra parte, y quizás otros datos que sí dependen de la combinación, como fecha inscripción.
Ah, ahora sí. Cada dato, nombre del estudiante, nombre del curso, está en la tabla donde depende de la clave primaria completa de esa tabla. Tiene mucho más sentido.
Exacto. Pusimos cada cosa en su lugar lógico, eliminando esas dependencias parciales.
Perfecto. Ya tenemos 1NF, valores atómicos, y 2NF, sin dependencias parciales. Se va limpiando el armario. ¿Cuál es el siguiente nivel de organización? La tercera forma normal.
El siguiente paso importante es la tercera forma normal, o 3NF. Y la lógica sigue. Una tabla está en 3NF si, primero, ya cumple con 2NF.
Acumulativo, sí.
Y, además, no contiene dependencias transitivas.
¡Upa! Dependencias transitivas. ¿Qué es eso ahora?
Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo que no es parte de la clave primaria depende de otro atributo que tampoco es parte de la clave primaria. Es como una dependencia indirecta.
A ver, un atributo no clave que depende de otro no clave. Un ejemplo.
Imagínate una tabla de estudiantes que ya está en 2NF. Tiene estudiante ID, clave primaria, nombre, carrera ID, nombre, carrera, facultad.
Ok. Estudiante ID es la clave.
Bien. Ahora, pensemos en las dependencias. Estudiante ID determina nombre y determina carrera ID. ¿Cierto?
Sí. Cada estudiante tiene un nombre y pertenece a una carrera.
Perfecto. Pero ahora fíjate en nombre, carrera y facultad. ¿Dependen directamente del estudiante ID?
No directamente. Dependen de la carrera ID, ¿no? Si sé el ID de la carrera, sé su nombre y a qué facultad pertenece.
Exactamente. Carrera ID, que no es la clave primaria de esta tabla estudiantes, determina nombre, carrera y facultad.
Entonces, estudiante ID determina carrera ID, y carrera ID determina nombre, carrera y facultad. Ahí está la transitividad. Es como un puente.
Eso mismo. Estudiante ID determina nombre, carrera y facultad de forma indirecta, a través de carrera ID. Esa es la dependencia transitiva. A, B y B a C, entonces A a C transitivamente.
Y esto genera problemas, me imagino. Si tengo 100 estudiantes en la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, ¿voy a repetir Ingeniería Civil y Facultad de Ingeniería 100 veces en la tabla de estudiantes?
Claro. Otra vez redundancia. Y si cambia el nombre de la carrera o se muda de facultad, anomalía de actualización al canto. Hay que cambiarlo en 100 filas.
¡Qué lío! ¿Y la solución 3NF? Déjame adivinar. Separar.
¡Obvio! Ya le agarraste la mano. La solución 3NF es, una vez más, dividir. Creamos una tabla estudiantes que solo tenga estudiante ID, PK, nombre y carrera ID, que ahora será una clave foránea, una referencia.
Ajá.
Y creamos una nueva tabla carreras con carrera ID, PK, nombre, carrera y facultad.
Perfecto. Ahora la información de cada carrera, su nombre, su facultad, se almacena una sola vez en la tabla carreras. Y en estudiantes solo ponemos el código para saber a qué carrera pertenece.
Exacto. Eliminamos la dependencia transitiva. La información está donde debe estar, dependiendo directamente de la clave primaria de su tabla.
Buenísimo. Entonces, hagamos un resumen rápido para fijar ideas.
Dale.
1NF, la regla base. Cada celda, un solo valor. Atómico. Nada de listas ni datos múltiples ahí metidos.
Correcto.
2NF. Primero, cumplir 1NF. Y si la tabla tiene clave primaria compuesta, más de una columna, los demás datos tienen que depender de toda la clave, no de un pedacito nomás. Afuera las dependencias parciales.
Exacto.
3NF. Primero, cumplir 2NF. Y además, ningún dato que no sea clave puede depender de otro dato que tampoco sea clave. Afuera las dependencias transitivas o indirectas.
Perfecto resumen. Y el proceso es así, secuencial. Partís de tu tabla inicial desordenada, aplicas 1NF, luego 2NF sobre el resultado y finalmente 3NF sobre eso.
Genial. ¿Qué tal si intentamos aplicar todo esto a un ejemplo un poco más completo? Para ver cómo funciona en la práctica. Pensemos en, no sé, un sistema de préstamos de una biblioteca.
Me encanta la idea. Dale.
Imagínate una tabla inicial, un solo tablón gigante llamado Préstamos Biblioteca, y le metemos de todo. Usuario ID, nombre usuario, teléfonos usuario, acá puede haber varios, ISBN libro, título libro, autores libro, también, varios posibles, fecha préstamo, nombre sucursal biblioteca donde se prestó, dirección sucursal biblioteca. Esto es un festival de problemas.
Totalmente. Un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, pero ideal para practicar la normalización. A ver, vamos paso a paso.
Dale. Paso 1. 1NF.
Exacto. Miramos la tabla y buscamos celdas con múltiples valores. Claramente, teléfonos de usuario y autores libro son los culpables.
Sí. Solución 1NF. Sacar esas columnas de la tabla principal y crear tablas separadas. Una teléfonos usuario con usuario ID, teléfono, donde cada teléfono tiene su fila. Y otra autores libro con SBN libro, autor, donde cada autor de un libro tiene su fila.
Bien. La tabla principal, préstamos biblioteca, ahora ya no tiene esas columnas con listas. Ya cumple 1NF. ¿Paso 2?
Paso 2. 2NF. Ahora miramos la tabla que nos quedó, que tiene usuario ID, nombre usuario. SBN libro, título libro, fecha préstamo, nombre sucursal, dirección sucursal. ¿Cuál sería la clave primaria del préstamo? Podríamos pensar que es la combinación de usuario ID, SBN libro y quizás fecha préstamo para permitir múltiples préstamos del mismo libro al mismo usuario en distintas fechas.
Ok, clave compuesta. Entonces hay que buscar dependencias parciales. Exacto.
¿Nombre usuario?
Depende de toda esa clave.
No, solo del usuario ID. Dependencia parcial.
Bien. ¿Y título libro?
Solo del ISBN libro. Otra dependencia parcial.
Perfecto. ¿Y nombre sucursal y dirección sucursal?
Esas dependen de la sucursal donde se hizo el préstamo. Quizá deberíamos tener un sucursal ID. Y dependerían de eso, no de quién prestó qué libro o cuándo.
Exacto. Más dependencias parciales o que deberían depender de una clave de sucursal. Solución 2NF. Separar todo esto. Creamos usuarios, usuario ID, PK, nombre usuario. Creamos libros, ISBN libro PK, título libro. Creamos sucursales, sucursal ID PK, nombre sucursal, dirección sucursal.
¿Y qué queda en la tabla de préstamos?
Queda la tabla préstamos con las claves foráneas. Usuario ID, ISBN libro, sucursal ID y el dato propio del préstamo, que depende de la combinación, fecha préstamo. Ahora, cada tabla tiene su información bien definida.
Mucho más limpio. Paso 3. Necesitamos 3NF.
Paso 3. 3NF. Miremos las tablas que creamos. Usuarios parece bien. ID entre nombre. Libros también. ISBN título. Sucursales. Sucursal ID determina nombre y dirección. No parece haber dependencias entre nombre y dirección, así que sucursales también parece estar en 3NF.
¿Y la tabla préstamos? Usuario ID, ISBN libro, sucursal ID, fecha préstamo.
Asumiendo que la clave primaria es usuario ID, ISBN libro, fecha préstamo, los atributos no clave son sucursal ID. ¿Depende sucursal ID de otro atributo no clave? No hay otros atributos no clave. Así que, en este caso, parece que ya estábamos en 3NF después de aplicar 2NF.
Ah, ok. A veces, al arreglar 2NF, ya se arregla 3NF.
Puede pasar, pero siempre hay que verificar. Por ejemplo, si hubiéramos dejado nombre sucursal en la tabla préstamos junto con sucursal ID, ahí sí tendríamos una dependencia transitiva. Clave préstamo a sucursal ID a nombre sucursal. La 3NF nos obligaría a sacar nombre sucursal de préstamos y dejarla solo en la tabla sucursales.
Entendido. El resultado final es un conjunto de tablas más chicas, cada una con su tema. Usuarios, libros, autores, conectada a libros, teléfonos, conectada a usuarios, sucursales y préstamos, que conecta a usuarios, libros y sucursales.
Exacto. Un diseño mucho más modular y lógico.
Se siente correcto. Más ordenado.
Y los beneficios son clarísimos. La redundancia es mínima. Evitamos esas tres anomalías feas que mencionamos al principio. La estructura es más fácil de entender, de mantener, de modificar si el negocio cambia. Y lo más importante, podemos confiar mucho más en que nuestros datos son correctos y consistentes. La integridad está mucho más garantizada.
Suena espectacular. La solución ideal, parece. Pero, a ver, siempre hay un pero, ¿no? ¿Hay alguna situación donde esta estructura tan perfecta, tan normalizada, quizá no sea lo mejor? Se me ocurre que si tengo la información repartida en tantas tablas chiquitas, cuando quiera ver todo junto, ¿no será más lento tener que unir todo?
Es una excelente pregunta. Y sí, tocaste un punto súper importante. La respuesta corta es sí, hay situaciones.
Ajá.
Si bien la normalización, usualmente hasta 3NF o una forma un poquito más estricta llamada BCNF, es el estándar de oro para las bases de datos que manejan las operaciones del día a día, las OLTP, no siempre es la mejor opción para todos los usos posibles de los datos.
¿Y cuándo no?
Principalmente, cuando el rendimiento de las consultas es la prioridad número uno por sobre la eficiencia del almacenamiento o la prevención estricta de redundancia. Existe un concepto llamado desnormalización controlada.
¿Desnormalizar? O sea, ¿ir para atrás? ¿Deshacer el trabajo de normalización?
Suena raro, ¿no? Pero sí, a veces. Y de forma muy, muy consciente y justificada. No es volver al caos inicial, ojo. Es introducir cierta redundancia de forma estratégica.
¿Para qué? ¿Para qué querría volver a meter redundancia?
Para ganar velocidad. Imagínate en sistemas de data warehousing o inteligencia de negocios, BI. Ahí no estás haciendo transacciones chicas y rápidas, sino análisis masivo sobre volúmenes gigantes de datos históricos.
¿Consultas complejas que cruzan mucha información?
Exacto. Y tener que hacer joins, uniones, entre 10 o 15 tablas normalizadas para cada consulta puede ser terriblemente lento. En esos casos, se suelen crear tablas más anchas, un poco desnormalizadas, que ya tienen algunos datos preunidos o duplicados para que las consultas analíticas vuelen.
Ah, entiendo. Para análisis masivo, la velocidad de lectura es clave.
Totalmente. Y otro caso es en aplicaciones con rendimiento de lectura ultra crítico. Pensé en un sistema que tiene que mostrar un panel de control con información combinada de 5 tablas y lo tiene que hacer miles de veces por segundo. El costo de hacer esas 5 uniones miles de veces puede ser demasiado alto.
Entonces, ahí quizás copiarías algún dato, como el nombre del cliente, directamente en la tabla de pedidos para no tener que ir a buscarlo a la tabla de clientes cada vez.
Podría ser una opción, sí. Sacrificas un poco la pureza de la normalización para evitar esa unión constante y ganar milisegundos críticos.
O sea, cambiamos un poco de integridad o eficiencia de almacenamiento por velocidad.
Exacto. Pero, y esto es clave, es un trade-off consciente. La regla de oro suele ser normalizar primero. Siempre partí de un diseño bien normalizado. Hasta 3NF o BCNF es lo usual.
Ok.
Luego, si me dices y demostras que tenés un problema de rendimiento real, específico, causado por la estructura normalizada y no por otras cosas, como malos índices o hardware lento, entonces recién ahí consideras desnormalizar. Y tiene que ser de forma selectiva, muy puntual.
Y supongo que documentando muy bien por qué lo hiciste.
Fundamental. Documentar por qué se tomó esa decisión, qué datos se duplicó, dónde y cómo te vas a asegurar de mantener la consistencia de ese dato duplicado. Porque ahora, si cambia, tenés que acordarte de cambiarlo en dos lados. Quizá necesitas lógica extra en tu aplicación o triggers en la base de datos para mantenerlos sincronizados. Es una excepción, justificada, no la norma.
Vale. Queda claro el equilibrio. Normalizar como regla, desnormalizar como excepción medida y documentada. Y en la práctica, día a día, ¿cómo se hace este proceso de normalización? ¿Es sentarse con papel y lápiz a pensar o hay software que ayuda?
Es una mezcla, la verdad. Una parte importante es el análisis manual, entender bien el negocio, qué datos se manejan, cuáles son las reglas. Dibujar diagramas entidad-relación ayuda muchísimo a visualizar. Identificar las dependencias funcionales requiere pensar lógicamente sobre los datos.
El trabajo intelectual, digamos.
Sí. Pero también existen herramientas CASE, Computer Aided Software Engineering, que te ayudan a modelar gráficamente y a veces hasta pueden analizar tu modelo y sugerirte mejoras o detectar violaciones a las formas normales.
Mira vos, ¿y si ya tengo datos existentes?
Si ya tienes una base de datos funcionando, analizar los datos reales puede ayudarte a descubrir dependencias que quizás no habías pensado. Aunque, cuidado, si los datos ya están sucios o inconsistentes, pueden llevarte a conclusiones erróneas.
Claro, no te puedes fiar ciegamente de lo que hay.
Exacto. Y algo que para mí es súper valioso es la revisión por pares. Que otro diseñador, otro colega, mire tu modelo con ojos frescos. Siempre encuentran algo que a uno se le pasó por alto. Cuatro ojos ven más que dos.
Tiene sentido. Entonces, si tuvieras que resumir el proceso recomendado,
yo diría, 1. Entender a fondo los datos y sus relaciones. Identificar todas las dependencias funcionales que puedas. 2. Aplicar las formas normales sistemáticamente. 1NF, luego 2NF, luego 3NF. Paso a paso. 3. Validar el diseño. Probarlo con casos de uso reales, con datos de ejemplo. Responde a las necesidades, es lógico. 4. Documentar todo. Las tablas, las columnas, las claves, las relaciones. Y muy importante, las decisiones clave que tomaste. Y especialmente cualquier desviación intencional de la normalización, la desnormalización controlada.
¡Excelente! Muy claro. Creo que hicimos un buen recorrido hoy, ¿eh? ¿Partimos del caos de ese armario desordenado?
Sí.
Y vimos cómo, usando las dependencias funcionales y aplicando las formas normales 1NF, 2NF y 3NF, podemos poner orden en nuestros datos. El objetivo, eliminar redundancia, evitar errores, las famosas anomalías y asegurar la integridad. Recordando rápido, 1NF, valores atómicos, 2NF, no dependencias parciales y 3NF, no dependencias transitivas.
Muy bien resumido. Y como reflexión final, algo para que nos quede picando. Hemos visto cómo esta estructura súper organizada, con muchas tablas chiquitas y bien definidas, es genial para proteger la integridad. Pero, como justo charlábamos, esta misma fragmentación puede hacer que las consultas que necesitan combinar mucha información se vuelvan más lentas.
La tensión entre orden y velocidad.
Exacto. Entonces, la pregunta que queda abierta es, ¿dónde está el punto justo de equilibrio? Llega un momento en que la pureza del diseño estructural tiene que ceder un poco ante la necesidad pragmática de obtener respuestas rápidas. ¿Cómo balanceamos esa integridad tan buscada con el rendimiento que exigen las aplicaciones modernas?
Uf, una pregunta interesante. Nos deja pensando en ese trade-off constante. Y seguro abre la puerta a explorar temas aún más avanzados, como esas otras formas normales que mencionaste, BCNF, 4NF, o las técnicas más finas de desnormalización controlada.
Sin duda, el mundo de la gestión de datos siempre tiene más vueltas de tuerca.
Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por compartir toda esta info hoy. Y gracias a quienes nos escucharon en esta exploración, esperamos que les sirva. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta la próxima.